Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Es lunes, día 7 de septiembre. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de compañeros del equipo que forma esta emisora de radio ubicada en la Plaza de España. En los próximos minutos, hasta la una de la tarde, os hablaremos de varias cuestiones. Nos acercaremos al área de pediatría del Hospital Juan Cardón. Allí un especialista nos hablará de cómo diferenciar los síntomas de la COVID-19 en los más pequeños de la casa. Una tarea complicada que recae a partir de esta semana en padres, madres, pero también en profesores. Hablaremos de las mascarillas adecuadas también para los más pequeños y qué le parecen a los especialistas de pediatría las medidas que se están tomando para poder contener el virus en los centros escolares. En la sección Libros COPE charlaremos con la escritora Teresa Camaselle, nacida en Mugardos, pues hoy sale a la luz su última novela, una novela romántica titulada Si te quedas en Morella, que cuenta la historia de amor entre Sara y Javier. Pero también echaremos un vistazo al concello de Valdoviño. Allí existe preocupación después de que un concejal anunciase que estaba contagiado por COVID-19, ha dado positivo en una prueba PCR, un trabajador que también desarrolla sus tareas en el puerto, en la autoridad portuaria de Ferrol-Sancibrao, en donde se ha procedido a la desinfección también de todos los espacios. Hoy el alcalde de Valdoviño, Alberto González, nos acompañará para contarnos cómo está la situación, los protocolos que también se han activado en el ayuntamiento. De momento, todos los concejales y trabajadores de la Casa Consistorial que realizaron las pruebas PCR han dado todos negativos, aunque el protocolo continúe. Y también nos centraremos en esas medidas que se adoptan en los centros educativos, en el punto de atención infantil en el PAI de Valdoviño, que hoy vuelve, bueno, pues a la actividad. También vuelven a la actividad, concretamente en las escuelas infantiles de Narón, con todos los protocolos diseñados por las autoridades sanitarias y por la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia. En cuanto a los casos activos por COVID-19, hoy tenemos 159 positivos, casos activos, a falta de concretar los datos exactamente de nuestra demarcación sanitaria. Eso sí, tenemos novedades porque se incorporan al cómputo dos nuevos casos de usuarios en residencias de mayores, tal y como había sucedido en los meses más duros de la pandemia. Se trata de un usuario de la residencia de mayores de Laraxe, en el concello de Camanas, y otro usuario de la residencia de mayores Domus Vi de Ferrol, ubicada en la avenida de Esteiro. También te cuento que el portavoz del gobierno local, Julián Reina, ha ofrecido desde las 11 menos cuarto una rueda de prensa sobre los asuntos tratados en la Junta de Gobierno local esta mañana. Y también repasamos un poco lo que ha sucedido este fin de semana. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, estuvo de visita en la ciudad departamental. En la jornada de ayer anunció que el gobierno abrirá en octubre la convocatoria para que los concellos pidan ayudas que alcanzarán el 50% del coste total por daños a causa de temporales de abril del año pasado a marzo de este. Se trató de una visita institucional en la que la ministra también aprovechó para visitar el barrio de Canido, en donde se desarrolló esa actividad pictórica, una nueva edición de Las Meninas, cuyos muros ya podemos ver en estas fachadas y paredes del barrio ferrolano de Canido. Por cierto, también tenemos una última hora publicada en nuestra página web, y es que el concello de Ferrol tiene una demora superior a los 15 días para presentar un documento en el registro. Sigue funcionando con cita previa, pero los ciudadanos que llamaron este mismo lunes se les emplaza nada más y nada menos para realizar estos trámites el próximo día 22 del mes de septiembre. Echamos un vistazo al tiempo que nos espera, una información que nos patrocina la Autoridad Portuaria de Ferrol-Sancibrao. En este lunes día 7 de septiembre tenemos cielos principalmente despejados y una temperatura que ronda los 22 grados. Como siempre, los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saúdos.
Buenos días. Este lunes la comarca de Ferrol continuará con influencia anticiclónica. Por lo tanto, agardamos una jornada de ceos poco anubrados ou despesados. Temperaturas as máximas non terán cambios significativos. Unha temperatura máxima prevista na cidade de Ferrol arredor dos 23 graus. O vento soprará do nordés, sendo forte entre Cabo Prioriño e Cabo Ortegal. Isto é todo en Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
La información del tráfico nos la patrocina Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en la avenida de Cuba número 15, los muebles, y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia, en Ortigueira. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Eso sí, el 112 Emergencias de Galicia recibió un aviso a las 12 del mediodía y 8 minutos. Se ve salir fuego del tejado de una casa en el lugar de Casadelos, en Neda. Hasta el punto se han acercado miembros de Protección Civil, Policía Local de este municipio, el GES de Mugardos y los bomberos de Ferrol. Intentaremos daros más detalles en los próximos minutos. Cristalería San Juan, 30 años con vosotros, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, antes Aisla Glass, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan, en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, en Narón, teléfono 981-370937. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9. Teléfono 981-422-233, en Ortigueira. Comienza Libros Cope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol. Bueno, con esta canción de El Último de la Fila, de Sara, comenzamos este Libroscope de este lunes día 7 de septiembre, jornada en la que, bueno, pues ve la luz la última novela de la escritora Teresa Camaselle. La última de sus novelas llega hoy a las librerías y también a lugares como Amazon, la Casa del Libro o Google Libros. Ya habíamos hablado un poquito de esta novela, que ya trae bajo el brazo un galardón, el galardón Letras del Mediterráneo de este año 2020. ¿Cómo se gestó la novela y qué nos cuenta? Pues nos lo va a contar, bueno, pues quién la ha escrito. Teresa Camaselle, bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Sara. Pues muy bien, muy contenta hoy, 7 de septiembre, que sale mi novela.
Bueno, esto siempre es como un acontecimiento de lo más especial para vosotros, los escritores, porque, bueno, pues es como el fin y la prueba de fuego para que esta novela llegue al gran público, ¿no? Se trata de una novela, bueno, pues romántica, como sucede en todo lo que has publicado hasta el momento, y en este lugar, en la Navidad del 1999... la protagonista Sara y Javier se reencuentran después de 10 años. ¿Qué nos cuenta la novela a partir de entonces?
Pues la novela, ese primer capítulo, lo que acabas de comentar, es el presente, entre comillas, el presente de la novela, es de 1999, y luego funciona hacia atrás con un flashback en el que va a contar pues todo su encuentro cuando eran pues unos adolescentes, se enamoraron, una historia de amor de verano, muy muy tierna, muy ochentera, porque es en los años 88 y 89, que, como ya sabemos desde el primer capítulo, pues no va a acabar bien, porque han pasado 10 años sin verse. Entonces, no es spoiler, porque lo vamos a saber al principio y ya lo dice la propia sinopsis.
La novela lleva el título Si te quedas en Morella. Morella es un municipio ubicado en el norte de la provincia de Castellón. Y, bueno, pues yo quiero saber por qué Morella, Teresa.
Bueno, para empezar, por exigencia del galardón. El galardón lo concede la Diputación de Castellón y el trato es que escribas una novela pues dentro de su comarca, de la Diputación, de su provincia. Entonces, yo realmente lo que conozco es Castellón y Benicàssim, pero me hablaron muy bien de Morella, de sus paisajes, perdón, y efectivamente cuando empecé a buscar fotografías, a buscar información, me encuentro con un pueblo pues que es de cuento de hadas, porque está en lo alto, perdón, en la emoción estoy, está en lo alto de las montañas, es un nido de águila con su castillo, su pueblo completamente amurallado, sus calles estrechas para protegerse del frío del invierno, allí nieva en enero y febrero, y vamos, como paisaje es perfecto, porque quería un pueblo pequeño y un poco, entre comillas, vamos a decir claustrofóbico. Quería que mi Sara viviese en ese pueblo y no tuviese muchas oportunidades, tanto por lo alejado que está y en aquellos tiempos peor comunicado que ahora, como porque ella pues no tiene medios económicos. Entonces quería una chica muy de pueblo. Y Morella me da un paisaje precioso y me da esa condición que yo necesitaba.
Teresa, corrígeme si me equivoco, esta es la undécima novela que publicas. ¿Cómo ha sido un poco todo el proceso de creación y el sacar esta novela pues en estos tiempos tan complicados en los que estamos, en estos tiempos de pandemia que, por otra parte, también son ideales para seguir leyendo y seguir conociendo la literatura, en este caso la literatura y la narrativa más cercana hecha desde aquí, desde Ferrol?
Pues el proceso, no cabe duda de que después de tantas novelas, pues ya el oficio me ayuda mucho a sacarlas adelante, a trabajarlas de una forma un poco más, digamos que más sobre, preparo mi estructura, lo pienso todo mucho antes de escribir. Yo antes era muy de lanzarme a escribir y dejar que me llevase la idea y ahora realmente me doy cuenta que cuanto más pensado lo tienes antes y más diseñado, mejor funciona a la larga, no necesita después tantas correcciones ni tanto pulido. Entonces, por eso esta novela es una de las que menos tiempo me ha llevado a escribir, porque estaba todo pensadísimo de antes. Y bueno, estoy muy contenta porque veo que sí que funciona tomarse las cosas como dicen los expertos y los cursos literarios, que yo he hecho muchos, pero luego soy muy espíritu libre a la hora de escribir. Pero bueno, con los años vas descubriendo que hay técnicas que sí que funcionan y esta me ha funcionado muy bien para una novela que tenía plazo límite.
Bueno, una novela, Si te quedas en Morella, que viene, ¿cuál es la editorial? ¿Quién se ha comprometido contigo para sacar este libro a la luz? Una tarea que a veces no siempre es fácil.
Pues es la misma editorial que el anterior, como El viento de otoño, Libros de seda. El anterior, solo te voy a corregir un poquito, sí, en cuanto claro. A que Como el viento de otoño no era novela romántica, era novela de narrativa histórica, entonces sí que quiero los lectores, que se ha leído mucho, muchísimo y se sigue vendiendo esta novela aquí en la comarca, que sepan que con Si te quedas en Morella he vuelto a lo mío, que es la romántica pura, para que no se sientan desconcertados ante la diferencia de estilos, que no es... No cambia mucho, porque a ver, el estilo soy yo y soy yo la escritora. Van a encontrar un estilo similar, pero una historia mucho más tierna, más centrada en sentimientos, en emociones, sin una gran trama detrás. Y entonces, lo que juega aquí en esta novela es quizá la ambientación. Yo creo que a todos los nostálgicos de los 80 le va a encantar.
Pues nos quedamos con esta reseña, con una enhorabuena y una buena noticia para las letras de Ferrol y de nuestra comarca, la última novela de Teresa Cameselles, Si te quedas en Morella, que desde hoy ya podemos encontrar en las librerías más cercanas, de momento, por ejemplo, en la Central Librera de la Calle Real o en la librería Day de Narón, y después también en digital, Amazon, Casa del Libro, Google Libros, etcétera, etcétera. Teresa Cameselles, enhorabuena, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ti, Ana, como siempre. Un abrazo.
Fago, centro de día, talleres, fisioterapia, podología, peluquería, comedor, transporte e instalaciones adaptadas y los mejores profesionales en Avenida Marqués de Figueroa, número 39, Afago, tu centro de día en Facebook.
Xuntanza, centro de día. Las nuevas necesidades nos traen nuevas soluciones. Nuestros mayores en las mejores manos, a 80 metros del centro de salud, en un entorno exclusivo y porque se merecen lo mejor. Ayuda a domicilio, salidas socioculturales, peluquería, podología, fisioterapia e infinidad de servicios. Xuntanza, centro de día en Avenida Tarrío 10, Fene. Visita nuestra web www.xuntanza.es.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
La preocupación es máxima en nuestras comarcas con motivo del inicio del comienzo escolar. Este fin de semana también conocíamos sobre el coronavirus que este concello comunicaba ayer, día 6 de septiembre, la activación del protocolo por COVID-19 tras confirmarse que un concejal había dado positivo en coronavirus en el Ayuntamiento de Valdoviño. El consistorio ordenó la realización entonces de pruebas PCR entre personal municipal y concejales de la corporación. De momento los concejales que realizaron esta PCR han dado todos negativos, pero los trabajadores y trabajadoras de la Casa Consistorial, bueno, pues también de momento están dando negativo. ¿Qué protocolo se activa en los ayuntamientos cuando pasa un caso de este tipo? ¿Cuáles son los protocolos que también tienen activados para la apertura de los centros escolares el próximo día 10 y de las escuelas infantiles que ya están en marcha? Lo vamos a comentar con el alcalde de Valdoviño, el socialista Alberto González. Alcalde, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Imagino que preocupación también máxima en el Ayuntamiento de Valdoviño ante este positivo que comunicaba ese concejal que también realiza su trabajo en el puerto de Ferrol. Allí se han desinfectado todas las instalaciones, ha puesto en marcha también un protocolo. ¿Que en el Ayuntamiento de Valdoviño en qué consiste en la actualidad?
Bueno, vamos a ver, como bien debemos de apuntar, que eso también es muy importante, este concejal efectivamente tiene un trabajo en el puerto de Ferrol. Y efectivamente estuvo en el ayuntamiento en una reunión el pasado lunes 31, ¿vale? Él siguió prácticamente, como no tenía ningún tipo de síntoma ni nada, evidentemente haciendo su vida normal, ¿no? Nos se nos traslada, porque empezó a encontrarse mal a mediados de semana, se nos traslada a mediodía del viernes que ha dado positivo en coronavirus. Y, evidentemente, lo que hablando con nuestra gente y hablando con el centro de salud, sí que es cierto que en el concello se están tomando las medidas y protocolos adecuados y, por tanto, siempre se está con mascarilla, siempre se está higienizando las manos, toma de temperatura al entrar siempre en nuestro ayuntamiento. Y se había establecido ese protocolo y, por tanto, en ningún momento hubo ese contacto directo sin mascarilla y sin medios de protección. Pero bueno, se tomó la determinación, teniendo en cuenta que somos un establecimiento público y con mucha actividad municipal y con mucha gente, de proceder a la comprobación de que todas las personas que hubiésemos estado con algún tipo de relación con esta persona, pues pudiésemos tener algún tipo de problema de virus, ¿no? Entonces, hemos empezado a hacer, evidentemente, no sé si hemos hecho las pruebas. Ya desde ayer nos están dando los resultados que son negativos y hoy, por ejemplo, los concejales se puesto en contacto con la coordinación del centro de salud, pues ya nos decían que estupendamente y que evidentemente pues que se había contemplado que ya podíamos realizar la vida relativamente normal con la prevención de que cumplamos evidentemente la prevención de si tenemos algún síntoma, pues volver evidentemente a trasladarse. Uh-huh.
¿Cuáles son el número de pruebas que se han realizado hasta el momento? ¿Cuántas quedan por realizar?
A día de hoy creo que quedan por realizar, estoy hablándote de memoria porque yo no he accedido al concello, estoy hablando con el personal. Quedarían, si no me equivoco, 3 personas por realizarse la prueba, quedan 2 ahora por la tarde y otra persona que creo que va también mañana por la mañana, ¿no? El resto de personal que ha tenido pues algún contacto, que ha estado en ese momento en el concello cuando estaba el concejal, ya está haciendo, se ha hecho las pruebas y los que precisamente más contacto han tenido con él, contacto en el sentido de haber pasado cerca o de haber estado en una estancia que él había estado pues están dando todos negativos, ¿no?
De acuerdo. No se conoce todavía el origen del contacto del positivo, bueno, de este concejal, poco, que está en buen estado de salud, afortunadamente, y está momento recluido en su domicilio cumpliendo la pertinente cuarentena, claro.
Por lo que nos traslada, porque eso sí que evidentemente nosotros no podemos tener esa información, pero por lo que nos traslada él, con las conversaciones que tiene con los rastreadores de la Xunta, parece que se está cerrando un círculo desde el fin de semana del 29 y 30, ¿no? 28, 29 y 30. Por ahora, por lo que también nos trasladan, todas las personas de Valdoviño que han tenido que hacerse la prueba por la vinculación en Valdoviño están dando negativas.
Bueno, es una buena noticia, desde luego, que todas las pruebas hasta el momento hayan dado negativos tras este positivo del concejal en Valdoviño. Alberto González, alcalde de este concello, muchísimas gracias por la información. Saludos.
Es un monte a madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a tua madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
Tanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Tanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Tanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Herrera en COPE.
Hoy vuelvo a clase, me encontraré con mis amigos, recordaré.
Bueno, lo dicho, la máxima dificultad ahora es extremar las precauciones para contener los contagios en los colegios, en los centros educativos, en alumnos de primaria, también de secundaria, y se nos plantea una situación complicada tanto a familias como a profesores. Lo dicho, ¿cómo podemos diferenciar los síntomas de la COVID de un resfriado común o de una gripe? Y es que hay dificultad porque casi cualquier síntoma es compatible con la COVID-19. Vamos a charlar con un pediatra, con el doctor José Ramón García López, Hospital Juan Cardona. Hasta allí nos dirigimos para hablar con este especialista, doctor, y para tratar en la medida de lo posible poder discernir un poco. Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Bueno, nos toca a los padres y a los profesores discernir estos síntomas. La ministra de Educación, Isabel Celá, dice que lo sabremos perfectamente, pero yo no estoy tan segura. ¿Usted?
No, yo tampoco. Como sanitario, el problema es que en los niños la sintomatología que dan se superpone a sintomatología muy muy común en ellos, enfermedades infecciosas y enfermedades digestivas. Estas son las infecciones más frecuentes en los niños. Y la sintomatología del COVID puede simular perfectamente cualquier enfermedad infecciosa y cualquier enfermedad digestiva e incluso de piel. Con lo cual es muy difícil saber cuándo es el origen por COVID o cuándo es por otro virus de la época, que además son lo frecuente en esta época.
Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Aparte de tomar la temperatura a los más pequeños de la casa o los profesores que son los responsables de detectar esos síntomas y aislarlos en otra aula, ¿qué tendremos que hacer? ¿O en qué casos los niños no podrán acceder al centro educativo o no podrán continuar en una clase?
Evidentemente, un niño que tenga fiebre y que tenga síntomas, sean respiratorios o digestivos, no debe asistir al colegio. Pero eso ya, digamos, independientemente del COVID, ya antes tampoco deberían asistirlo, porque contagiarían, serían otros virus, eran respiratorios o digestivos, pero también contagiaría a los compañeros. Ese niño no debe ir al colegio. Los niños se van al colegio, yo creo que lo que tienen que tener los colegios, yo creo que ya hicieron una previsión para estos acontecimientos, es decir, llevarlo a una sala para cuando un niño lo notan allí que tiene fiebre, tiene síntomas respiratorios, incluso sin fiebre, pero empieza a toser mucho o se tiene vómitos y demás, llevar a una sala que tienen ya asignada para ellos y avisar a los padres para que lo recoja con los cuidados necesarios y con toda la esterilización del mundo, lavados de manos, mascarillas y demás.
Doctor, ¿cómo evoluciona la enfermedad en los más pequeños? Porque la semana pasada también dábamos cuenta aquí en los micrófonos de la cadena COPE del primer bebé ingresado por COVID-19. ¿Cómo puede evolucionar la enfermedad y cómo de grave puede llegar a ser en los más pequeños?
Sí. Afortunadamente, la inmensa mayoría de los niños son asintomáticos. Eso es lo que se está viendo cuando se hacen detecciones de anticuerpos. Y los que padecen la enfermedad, los cuadros generalmente y afortunadamente son muy superficiales. Suele ser, parece un cuadro respiratorio, un cuadro digestivo banal, con fiebre no muy elevada, tos, un poco de diarrea o vómitos y demás. Los niños que generalmente se complican suelen ser niños que tienen problemas de fondo básicos, sean enfermedades del corazón, cardiopatías, o inmunodeprimidos, o hay niños con enfermedades respiratorias crónicas, hipertensión pulmonar, diabéticos, etc. Y esos niños sí que evidentemente hay que ingresarlos. ¿Por qué? Porque esta enfermedad no es solamente una enfermedad respiratoria, también es una enfermedad vascular, y hacen vasculitis, tanto desde la zona pulmonar como la zona cerebral, e incluso miocarditis en el corazón por la vasculitis, y esos niños deben estar en observación e ingresados, porque sí se pueden complicar. Pero transmitir a los padres que en general la inmensa mayoría, y afortunadamente de los niños, la sintomatología no es muy grave para los niños, lo suelen pasar fácilmente, y además incluso su potencial de contagiosidad es un poco más pequeño que la de los adultos.
¿Qué opinión tiene un poco usted de todas las medidas que se han promulgado aquí en nuestra comunidad en Galicia para esta vuelta segura al cole? ¿Cree que son las medidas higiénicas suficientes, necesarias? ¿Cómo ve usted el panorama que nos espera durante los próximos días, sobre todo para las familias? Los niños no desarrollan síntomas muy graves de la enfermedad, pero sí pueden transmitir a sus padres e incluso a sus abuelos algún cuadro que sea grave, claro.
Vaya de principio que soy un firme defensor de la escuela presencial. Es decir, yo creo que el colegio es necesario que los niños vayan al colegio.
Sí, yo también
lo creo. El colegio, yo siempre digo, no es solamente para enseñar materias, sino que también socializa a los niños, intercomunica y evita discriminaciones de cualquier tipo, incluso económicas y demás, que sería si los niños están en sus casas. Yo creo que el colegio es fundamental la presencial. Y yo creo que en estos meses, por lo que yo veo, todo es mejorable, evidentemente, en la vida. Todo es mejorable. Siempre se puede mejorar, siempre. Pero yo creo que las medidas que se tomaron, en principio, deberían ser suficientes. Es decir, que no haya que las escuelas, que contratar nuevos más profesores para que haya niños ríos en las clases, que haya una separación física entre niño y niño, que no coincidan todos en el patio a la misma hora del recreo, que las entradas y salidas no sean siempre por los mismos sitios a distintas horas, que haya siempre lavados de manos y mascarilla en la medida de lo posible. Yo creo que se tomaron las medidas en principio, las necesarias. Evidentemente todo es mejorable, pero yo creo que por lo que yo veo y leo, yo creo que este es el camino para seguir, ¿no?
Doctor, una última cuestión. En cuanto a las mascarillas, ¿deben de llevar otra de repuesto? ¿Cuáles serían las mejores mascarillas para los más pequeños de la casa? Bueno, para que estén lo más seguros posibles, porque las quirúrgicas nos saldrán, por decirlo así llanamente, en un pastón. Las de algodón dicen que tampoco son excepcionalmente seguras. ¿Cuáles son las mascarillas para los más pequeños?
Sí, yo básicamente, ya ve que los niños menores de 6 años en principio se recomienda no las usan, de hecho, es imposible. Y los niños mayores yo lo que usamos básicamente es las que usamos en personas sanitarias, yo uso las quirúrgicas, son las que usamos. Y hay niños que sí es cierto que no la toleran muy bien por la proximidad con la respiración y demás, porque ellos se mueven muchísimo, hiperventilan. Y yo les recomiendo las que son triangulares, tipo caperuza sin válvula, que no agobien tanto para el momento de respirar, cuando uno respira agitadamente y sin más. Pero sin ninguna en especial, no hay...
¿Cada cuánto deberíamos de cambiarlas?
Y punto, sin más.
¿Cada cuánto deberían de cambiarse esas mascarillas? Y no sé qué opina de los de las de algodón, de las de tela, de las que llevan esos filtros TNT.
Sí, yo, mira, me parece correcto, sí. Lo que pasa es que yo creo que deberían cambiarlas, por lo menos, se dice que cada 3-6 horas debía modificarse una mascarilla. Eso es la teoría.
Claro.
Pero por lo menos una diaria como mínimo.
De acuerdo. Doctor José Ramón García López, gracias por contarnos todos estos detalles de la vuelta al cole y crucemos los dedos porque tengamos ya no las precauciones que las hay, sino la máxima suerte posible. Gracias, buen día.
Igual, buenos
días. Nos encontramos, late muy fuerte mi corazón.
En el campo, ser respetuoso con el entorno es importante y cuidar tu maquinaria también lo es. Por eso, Hidronor Grupo Capella pone a tu alcance el Repsol Agrodiesel 10E Plus, el gasóleo agrícola más avanzado, recomendado por John Deere y New Holland. Con Repsol Agrodiesel 10E Plus, optimiza la combustión, alarga la vida útil de tu maquinaria, minimiza los costes de mantenimiento y con Hidronor, además, consigue magníficos regalos seguros con tus pedidos. Hidronor Grupo Capella, en Asneves Capella, teléfono 981 45 94 24. Hidronor, también en el campo, tu mejor aliado.
Pues ahora nos vamos al boletín informativo de la una de la tarde. Regresamos después en clave local y comarcal en el tiempo de Usted Dirá a partir de la 1:20. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así, que tú te pones seria pero te hago rey.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Retomamos esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este tiempo de Usted Dirá, el espacio en el que tú te conviertes en el protagonista. ¿Cómo? Pues opinando de los temas de actualidad, llamando al 981 33 3105 o bien escribiéndonos un WhatsApp ciudadano a COPE Ferrol, a ese teléfono, al 687-96-8291. Se está investigando un posible foco en el ayuntamiento de Valdoviño. Un concejal ya ha dado positivo, que también trabajaba en la autoridad portuaria de Ferrol, San Cibrao, está en su domicilio, se encuentra al parecer en buen estado. Eso sí, se están rastreando todos los contactos. De momento, los concejales que realizaron una prueba PCR han dado todos negativo, también los trabajadores, a raíz de un acontecimiento celebrado en este concello en el último fin de semana de agosto. También te cuento que los bomberos de Ferrol, el GES de Mugardos, Protección Civil y Policía Local de Neda, se han tenido que acercar hasta el lugar de Bernés, en Casadelos. Allí se ha quemado un alprende, había una pequeña quema que se ha ido un poco de madre en una casa vacía y bueno, pues allí ha sido pasto de las llamas. Afortunadamente no hay ningún daño humano, eso sí, sí material. Estamos en Usted Dirá, vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Sobre la apertura de los colegios, conocemos un país que abrió los colegios hace 2 meses y acaba de cerrarlos, teniendo además que confinar la mayor parte de la población del país, y tenía mucho menos porcentaje de contagiados que España, es Israel. Aquí la prisa en las clases presenciales puede ser el adoctrinamiento, que es lo que sucede en el País Vasco, Cataluña, Valencia, Baleares y alguno más. Un saludo.
Gracias por esta opinión. Hemos hablado hoy con un pediatra del Hospital Juan Cardona, con José Ramón García López. Nos dice que si le parecen bien todos los protocolos que se están llevando a cabo, que de hecho los niños tienen que empezar el cole para socializar, para bueno, pues mantener el contacto con otros alumnos, y que las medidas son adecuadas. Eso sí, es muy difícil saber si los más pequeños de la casa tienen sintomatología compatible con la COVID-19, porque tanto la fiebre, los síntomas respiratorios o digestivos leves pueden ser, bueno, pues los mismos compartidos entre un resfriado común o la COVID-19. Con lo cual, ante cualquiera de estos síntomas, se recomienda que los niños no vayan al colegio ni con una febrícula superior a los 37 grados. ¿Qué opináis? Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Buenas tardes. Nunca pensé ver en mi país, que es España, nunca pensé ver a la policía protegiendo a los ocupas, que son asaltantes y otras muchas más cosas. Nunca lo pensé ver. Con esto quiero decir que un ciudadano honrado se pasa media vida para comprar una vivienda, se va unos días de vacaciones con su familia y cuando vuelve encuentra su casa ocupada. Utilizan sus enseres, las cosas más íntimas, y aún encima la justicia los protege. Esto nunca pensé verlo en mi querida España. Vamos de mal en peor. Un saludillo para la COPE.
Un saludo, gracias. Pues sí, parece tan fácil, ¿verdad?, cambiar una ley para que se proteja la propiedad privada presentando los documentos pertinentes, y nos está haciendo. Unos consejos publicitarios y continuamos.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono teléfono 658-170-542.
Por cierto, tenemos un total de 159 casos activos por COVID-19 en nuestra demarcación sanitaria, 11 positivos más que en la jornada de ayer, 151 personas están en sus domicilios, hay 8 hospitalizadas y 694 casos no activos. La novedad es que se incorporan al cómputo 2 casos de usuarios de residencias de mayores, uno en la Araxe, en la residencia de mayores de la Araxe en Cabanas, y otro usuario en la residencia de mayores Domus Vi de Ferrol. También hay preocupación en el Ayuntamiento de Ferrol porque denuncian una demora superior a los 15 días para presentar un documento en el registro. Al parecer, los que están llamando en esta jornada se les está dando cita para el próximo día 22 de septiembre. ¿Os ha sucedido alguna situación similar en vuestros ayuntamientos o aquí en Ferrol? Nos lo podéis contar. 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Yo era para el alcalde de Valdeciño, en el lugar de Lago, en Outeiro, que lleva la basura, colchones y eso, más de 2 meses ahí tirados. Y que vienen a vaciar los contenedores una vez a la semana, siempre y cuando en verano aumenta la población. Y estamos pagando por recogerla.
De acuerdo.
A mí me parece lógico. Seguro que si lo tuviera junto a su casa, él la recogería.
De acuerdo, pues ahí que se queda esa queja. A ver si la escuchan y toman nota.
Si vienen a recoger, por favor.
De acuerdo. Gracias.
Gracias.
Saludos. Nos vamos al WhatsApp ciudadano de Cope Ferrol. Nos dice un oyente, señor Mato, usted dijo que en la prensa que el aparcamiento alternativo en la calle Alegre estaría en funcionamiento a finales de agosto. ¿Ese agosto será del año que viene? Digo, lo dice, claro, en tono sarcástico. También fin de semana de arte en el barrio de Canido, en Ferrol. Hasta allí también se acercó una ministra. La ministra concretamente de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, que llegó en visita institucional a Ferrol en la jornada de ayer. Arte por los cuatro costados de este barrio en una nueva edición de Las Meninas de Canido en esa acción pictórica que ya lleva celebrándose un total de 11 años. ¿Los habéis visto, los dibujos, estas pinturas? ¿Qué os han parecido? Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Cuéntanos.
Mira, era para denunciar la corta masiva de carballos y castaños en el monte de la base, de la Graña. Ya se puso en Facebook, se puso en Ferrol Denuncia, y ahí hay montones de carballos, centenarios, hay una corta masiva de eucaliptos, nos están destrozando la carretera que va desde Brión, Cariño, al Confurco. Y llamamos a responsables y cuál es nuestra sorpresa, que dejan pasar los camiones que no pueden actuar la policía municipal porque falta la señal de límite de peso en el Confurco, en la donde está la comunidad terapéutica.
Sí, esta es la respuesta que os dan.
Sí, sí, y estamos indignados que no sabemos ni qué hacer. Y otra cosa antes de colgar, también estamos luchando para que nos limpien el aparcamiento frente el Marcide, de las silvas y todo, que vienen 2 metros para adelante del aparcamiento,
sí,
de los depósitos del agua, que no
sí,
podemos
sí
aparcar.
Ya.
Es un monte. Hay tocos, suben por las farolas arriba, aquí nadie dice nada, nadie se mueve nada, el ayuntamiento dice una cosa, la Macesa dice que lo de ellos lo tienen limpio, y es mentira, porque viene de dentro, de los para afuera.
Ya, más mantenimiento es lo que hace falta en estas zonas que ha comentado, eso es así.
Pero claro, es que si se van a dar una vuelta, ven las silvas que van 2 metros para delante del aparcamiento, para delante del aparcamiento, no se puede aparcar, y suben las silvas por las farolas y eso, y a ver si...
Sí, sí, más mantenimiento es lo que nos hace falta, es la llamada que hacemos desde aquí, desde estos micrófonos, a través de esta llamada. Muchísimas gracias, buen día.
Gracias, buenos días, hasta luego.
Ven a Odeón y podrás conseguir un menú o un desayuno para llevártelo donde quieras. Del 1 al 15 de septiembre, participa en nuestro sorteo en Facebook e Instagram y podrás ganar uno de los 40 menús de Burger King, Nación y Caprice para llevártelo donde quieras. ¡Te esperamos! Odeón, comparte la experiencia.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Bueno, estamos a puntito de finalizar este espacio, como siempre os damos las gracias por participar, por estar atentos a la información que se ampliará a partir de las 2:20 en ese informativo Mediodía Cope Ferrol con nuestro compañero Javier García. Y como no, podéis consultar tanto los podcasts como las noticias en nuestra página web www.cope.es/ferrol. Como siempre, muchísimas gracias por vuestra compañía. Escuchas Mediodía Cope, ahí seguimos contándote todo lo que te interesa con las noticias nacionales e internacionales más destacadas. Mucha, mucha precaución y disfrutar de esta tarde que viene soleada, eso sí, con ese viento del nordés que nos fastidia un poquito, pero que mantiene estos cielos despejados a principios de este mes de septiembre. Muy buenas tardes. High above the chimney top, that's where